Primero de Samuel, capítulo 5. Los dejamos, pobres israelitas, que perdieron una batalla. Se hizo más grave la opresión del dominio de los filisteos sobre ellos. Perdieron el arca, perdieron su sumo sacerdote y sus dos herederos en el mismo día. Ya desorden total para ellos. Pero realmente lo que sigue en capítulos 5 y 6 nos muestra hasta qué punto llegaba la gravedad, de que no tenían la menor idea de qué hacer. Totalmente lejos de Dios, totalmente volteados para otros lados, confusión y de todo. Entonces, simplemente quedar en derrota como quedaron fue consecuencia muy natural de estar ya sin la sombra del Omnipotente, o sea, buscando otra luz, buscando otra agua, buscando otro refugio durante tiempo, durante ya generaciones, como hemos visto en el libro de Jueces. Entonces, cuando están en eso, si te acuerdas, los filisteos ya estaban en era de hierro. Los que llegaron de lo que es ahora Turquía y Grecia y toda esa zona, Chipre, venían migrando diferentes tribus, y entre ellos fueron los filisteos, y llegaron a la costa de lo que es ahora Israel. Gaza fue una de sus ciudades, Gaza, que aún existe en el sur de Israel. También Ascalón, ahí está, es una de sus ciudades, y así. Entonces, Gaza, la telita que usan para poner gazas, vendas, es la tela que hacían muy, muy fina de algodón egipcio en Gaza, por eso se llama Gaza. Entonces, tiene mucha historia en la zona, claro, es tierra bíblica, entonces mucho registro que aún conservado para saber lo que pasó. Pero en esto, algo que necesitamos ver es cómo los israelitas veían el arca como los filisteos veían a su ídolo, Dagón, el dios de los filisteos. O sea, era un ídolo. Y su alcance, su influencia, o su protección o su retribución tenía límite de señal, como un módem, como un inalámbrico, va a tener límite de alcance. Si sales de tu casa o de una tienda, de repente ya no tienes buena señal. Entonces, es el concepto. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que ellos eran del mar, pueblo del mar y de la costa. Su Dios tenía cuerpo de pez, entonces es su concepto, y los israelitas, su Dios es de las montañas. Entonces, como que hay diferentes planos en que los dioses en el mundo de entonces, de diferentes dioses, solo operan en diferentes planos, o sea, sus poderes especiales sobre agua o fuego o viento o algo así. Entonces podemos decir, bueno, Tlaloc es el que nos bendijo apenas con un poco de lluvia, tenemos también Quetzalcóatl del viento y Huitzilopochtli, por cierto, del sol, que mañana lo veremos. Entonces, pues, tienen sus dominios, pero el Dios de dioses, el Dios que es el creador de todo, que es omnipotente, nadie contemplaba, nadie tenía un trato ni un concepto de eso en su diario vivir. Todos podríamos ver eso. Mira, tú puedes ir a islas en el Pacífico y hablar con gente bien sencilla, bien primitiva, en Nueva Guinea, por ejemplo, encontrar un grupo de gente que viven efectivamente en la era de piedra, no conocen lo que es metal, a menos que tú les regalas un pedazo de metal. Entonces, pero ellos tienen el concepto del Dios creador, omnipotente, el que hizo todo, pero no tienen trato con él, ni creen que sea posible por el pecado. Ellos reconocen que hay una separación que nuestra maldad causó. Y ahora viven sujetos a los caprichos de deidades locales que tienes que aplacar y propiciar. Ok, cuando ves eso, cuando después lees, si quieres hacerte muy ilustre y todo eso y leer la Ilíada o algo así, igual te darás cuenta que los dioses de los griegos y en su momento también los romanos eran unos patéticos, neuróticos, egoístas. O sea, es una novela y entonces lo que ellos viven es simplemente amplificado de lo que los seres humanos. Pero entonces vas con el Dios que más te identificas con él. América, Cruz Azul, o sea, va así, te identificas y haces eso y esos son tus colores de suerte y demás. Entonces, eso es una mentalidad muy nuestra, humana, en toda era, en todo lugar. Eso ha existido. Entonces, para no estar diciendo, hay pobres filisteos, porque tienen una situación, una plaga, se suelta cuando están en posesión del arca. Entonces, y ellos realmente con cierta prudencia reconocen, sus adivinos y sacerdotes reconocen los síntomas del enojo de, o el celo de un Dios competidor. Pero hasta ahí ven, ¿no? Este Dios es más poderoso que nuestro Dios, pero se enojó contra ellos. Acuérdate de Balaam, le dice al rey de Moab, ¿cómo hacer que Dios de Israel, él mismo se voltee en su contra? No podemos contra ellos porque él los protege, pero si podemos lograr que ellos se hagan sus enemigos, él se encarga. Y lo lograron. Entonces, ellos tienen un concepto pagano de Dios, pero bastante atinado en cómo es el ser humano. ¿Okay? Entonces, son buenos psicólogos. Capítulo 5 de 1 de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron donde desde Ebenezer a Asdod. Ebenezer es un lugar y puso después Samuel una piedra que hasta aquí nos ayudó Dios, pero después tuvo el nombre. Simplemente es la referencia después de, y los niños que leen eso podrían decir, ay, con razón, esa es la encrucijada en la carretera que se llama Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó contra los filisteos, pero eso sucede después, hasta capítulo 7. Entonces, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Cuando Felipe, el diácono Felipe, va a Beerseba, al desierto de Negev, y alcanza al tesorero de Etiopía, regresando de la fiesta de Pentecostés probablemente, y el verano, está regresando a Etiopía y va leyendo en su carro, no texteando, y él no iba manejando, entonces va leyendo en voz alta del profeta Isaías. Entonces le escucha y se acerca y abre su boca y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, lo que me estoy preguntando es si él habla de sí mismo o de otro, el profeta. Entonces, después de este encuentro y cree en Jesús el tesorero, Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo. Dice, ya cumpliste, llegaste desde Samaria en el norte hasta el sur. Eso es terrible, el camino, todo eso, el calor de verano, todo. Entonces el Espíritu Santo lo deposita en Asdod, que en el Nuevo Testamento se llama Azoto, porque ya como que lo hicieron en su versión de griego. Entonces, igual, para ver que esos lugares cómo eran. Y Felipe fue predicando en cada comunidad desde Azoto, desde Asdod, hasta Cesarea, la capital administrativa de Palestina en aquel entonces. Y después, en Hechos, cuando llegan Pablo y sus compañeros, Felipe ya tiene 4 hijas que profetizan en las reuniones en la iglesia en Cesarea. Entonces, más para que veas, Dios siempre está haciendo algo en algún lado, ¿ok? Y aquí está haciendo algo en Asdod, vamos a ver qué. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Como dice el Salmo, y semejantes son los que los hacen, semejantes son a esos mismos ídolos, tienen ojos y no ven. Entonces, ay, pues el pobrecito se cayó, lo ayudan, lo enderezan y así. Y podemos decir, ay, filisteos, aguas, porque al rato llega el arca con los israelitas y cosas parecidas suceden. Entonces, no sabían, no había instrucción de los mandamientos de Dios y cómo manejar estas cosas y realmente cómo estar limpio. Que eso, casi toda la instrucción de Dios en el Antiguo Testamento es cómo estar limpio ante Dios. Entonces, si eso es la mayor parte de la enseñanza que Dios nos da, ¿cuánta importancia tiene, no? Entonces, ahí están. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, como que algo le cortó las manos y le cortó la cabeza al ídolo y los arrastró hasta el umbral. El perro se soltó o algo así. Pero entonces, y Dios está dando un mensaje: tu ídolo no sirve, no puede, se tiene que postrar delante de mí. Uno. Dos, otra cosa muy importante que Dios está diciendo: no tiene fuerza y no hay sabiduría contra Dios. Entonces Dagón pierde su cabeza y sus manos. Por esta causa, pero ve, otra vez, la mentalidad es... entonces no hagas esto, no pases aquí, agáchate cuando haces esto y demás. O sea, aprendemos igual a hacer ciertas cosas desde niño en cuanto a superstición. Entonces, por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahora, si te acuerdas, cuando Sansón pudo restablecer su voto de Nazareo con Dios y creció su pelo, él pide al último una sola cosa, que es que Dios le dé venganza sobre sus opresores. Entonces empuja y rompe las dos columnas que sostienen todo el techo de la casa de Dagón, pero eso fue en su capital, en la otra ciudad. Entonces, cuando estás viendo eso, puedes decir, ok, entonces, cada ciudad tenía su templo, su casa de Dagón, y era un lugar grande y era un lugar de espectáculos, porque están haciendo fiesta, están haciendo banquete en la casa de Dagón, y traen a Sansón para burlarse de él, para que les dé diversión. Entonces, los filisteos saben de estas cosas, que no, ¿qué se les ocurre traer el arca acá? O sea, ¿no ves cómo les va? Por esta causa, no pisan el umbral. Ok, bueno, porque es mala suerte el umbral. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ve, o sea, ¿por qué? Cuando lo sueltan, tienen diferentes opciones para devolver el arca al final, pero la dejan con un carro, con dos vacas que van jalando el carro hacia las montañas. Entonces, muy probablemente pensando, pues se puso chipe, se puso sentido, porque lo quitamos de las montañas y está aquí. Entonces, pero aún así, lejos de su mejor zona de poder, este Dios, Jehová, es más fuerte que Dagón. Ahora, tú dirías, bueno, conviértanse, ¿no? Ese es más fuerte. Pues conviértanse al Dios de Israel. Diríamos nosotros, ¿no? Pues ves que es más eficaz, es más poderoso. Pero tienes que entender los ritos de dedicación, los ritos de consagración, la mentalidad, la ceguera espiritual y un montón de cosas que nos pueden afectar. ¿Cuántas veces antes de creer tú por fin sabías que Dios estaba tratando contigo? Pero así corriendo te fuiste a entregar a él, no, casi te tuvieron que arrastrar. Entonces necesitamos ver, o sea, esto sucede. Y porque podemos decir, ay, qué tontos, y digo, bueno, espérate, algo pudieron entender y no tenían Biblia. Entonces, versículo 8, lo que les estaba pasando es casi seguro, es casi libro de texto médico, es la peste negra, la muerte negra que eliminó la tercera parte de la humanidad en el planeta por ahí del siglo XIV, que empezó probablemente en el interior de la China, es relacionada la bacteria con influenza, que igual viene del interior de China el virus, entonces, y es transmitido principalmente por el piquete de pulgas a humanos de parte de roedores, principalmente en ciudades y zonas donde vive gente, ratones y ratas. entonces, y pasó de puerto a puerto por toda Europa, por los barcos y los mercaderes. Entonces, aquí son ciudades costeñas, tres de las ciudades de los filisteos son ciudades costeñas. Entonces, y todo el tráfico, 2-3 días para incubación y media ciudad infectada. Entonces, se inflaman, se llenan de líquido las glándulas linfáticas. Es muy, muy doloroso. Si sobrevives, quedas con enormes, o sea, nada que ver con varicela que puede dejar unas cicatrices, ¿no? La varicela. No, son enormes hoyos y deformaciones en tu piel, en tu cuello, aquí. Las glándulas linfáticas, de lo más visible. Entonces, de ahí se hizo de moda usar esos collares de encaje muy inflados así, para tapar el cuello, los que sobrevivieron. Cambió totalmente la economía y la demográfica en Europa, y de repente de ser, o sea, casi esclavos y nobles, entonces ya tú podías decir, porque cuando antes había 100 carpinteros y ahora hay uno, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, ya no hay competencia, entonces no bajan los precios. Entonces se volvieron así alianzas de artesanos, se hicieron profesiones, o sea, cambió totalmente lo que fue y realmente dio camino a la Reforma Protestante también, porque por tanta muerte hizo de mucho valor una sola vida. Los individuos empezaron a decir, yo valgo algo. Entonces escuchan el Evangelio y dices, tanto valgo que Jesús murió por mí. Entonces empezó a haber un cambio y todo cambió en Europa por eso. Entonces, simplemente para ver, esto es muy serio lo que está pasando. Hoy, si eso pasa, y a veces aparece, si eso pasa, un antibiótico como estreptomicina puede tratar la infección y ya, y sobrevives. Pero si no, probablemente te mueres en unos 4 días. Y es muy, muy doloroso mientras, y súper contagioso. Entonces, imagínate, en lugares donde no hay higiene, donde no conocen la ley de Jehová y permiten que animales con ellos y todo eso, como en la China también, que viven con los animales en su casa. Entonces, la transmisión de una enfermedad por pulgas es así. Así, al día. Entonces empiezan a caer por centenas y por miles, y es muy fuerte lo que está. Entonces ellos sienten que no, pues esto es una peste. Entonces, ¿qué haremos? Ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, a ver qué tal. Ellos son machines, vamos a ver cómo la pasan. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo como que dices, ustedes no agarran la onda. O sea, primero, al ver que él es mejor que Dagón, era como para decir, mandan mensajeros, traen levitas, instruyanos en los caminos de su Dios. ¿No? O sea, ya queremos ser también. Pero entonces los pasan a Gat y gran sorpresa, sucede lo mismo. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, la tercera, la vencida, ¿no? Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¡Qué fuerte! Y dices, ¿Pero qué culpa? Mira, cuando tú ves cómo ellos razonan y con qué conceptos perciben y interpretan lo que sucede en el mundo alrededor de ellos, ¿en qué otro lenguaje les va a hablar Dios? Sino con tumores y pestes y, O sea, ¿en qué otro entienden? Que son brutos también los filisteos, acuérdate. Entonces, ¿en qué otro lenguaje les puede hacer entender que, ¿saben qué? Pues abusados. Entonces, capítulo 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Dice, ¿tanto? 7 días habría sido suficiente, ¿no? Para decir ya, sáquese. Pero entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Expiación aquí es un término en hebreo, simplemente es la culpa. Y se usaba muchas veces, es simplemente como abreviación de que es la ofrenda por el pecado, pero es culpa. Entonces, pagarle la culpa. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, ve, ratones, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Ahora, no conoces a nadie así, ¿verdad? Que le está lloviendo y granizando y no abre su paraguas. O sea, no busca una solución, no cambia de dirección o de plan, pero así, y le está cayendo zape tras zape y no. Entonces, ¿por qué endureces tu corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Generaciones han pasado, pero todavía queda el impacto y la impresión para gente que apenas estaba llegando a poblar la costa cuando llegaron los israelitas después de 40 años en el desierto. Los filisteos apenas venían llegando y eran los más atrasados, pero ellos ya han tenido mucho tráfico con Egipto. Y entonces saben bien el relato. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Entonces el instinto de las vacas va a ser seguir sus becerros, buscarlos, no están acostumbradas a ser yunta, entonces va a ser difícil controlarlas. O sea, esa va a ser la prueba. Y hacer volver sus becerros de detrás. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondré sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces ya van por los pedazos de oro, ¿para qué los hebreos, no? Entonces, así sabremos, si esto es de parte del Dios de Israel, va a regresar el arca así, por su mano, a su lugar. Ahora, Bet-Semes fue una ciudad levítica, y lo que va a suceder por eso es muy importante también. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, etcétera, todo hacen. Versículo 12, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Dice, bueno, ellos ya, sana, sana, colita de rana, y ya pueden volver. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, Gaza 1, Ascalón 1, Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas, etcétera, bla, bla, bla. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Pero entonces dice, ok, bien, pues usaron la piedra en lugar de altar. Hicieron esto. Pueden decir, bueno, Dios quiere que aquí en la piedra. Puede ser. Dios permite muchas cosas que en el libro de Samuel que están fuera de la ley de Jehová. Y aún Samuel lo hace. Entonces, tenemos que ver, es un tiempo de mucha irregularidad. Entonces, Dios muy permisivo en eso, siquiera que vean su bondad, que vean su disposición de recibirlos como pueblo. Pero mira lo que pasa. Versículo 19. Entonces, Dios hizo morir a los hombres de Betsemes. Dices, pues si le hicieron fiesta. Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Ahora, puede ser no por curiosidad, sino para ver si ahí venían las tablas, la olla de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Puede ser que querían asegurar que venía completo. Y bueno, mi pregunta, ¿y si no viene completo, qué vas a ir a Ecrón a reclamar? ¿Quién va? ¿Y quién va contigo? O sea, déjalo, o sea, si regresó bien, bien, y si no, no. Pero Dios obviamente trajo. Entonces, a veces como que bien intencionados hacemos cosas que no hay que hacer. ¿Y sabes qué? Dios les está enseñando una lección muy importante aquí. Porque ellos tienen la misma idea acerca del arca que los filisteos tienen acerca de su ídolo Dagón. Que es un objeto. Y el arca es un objeto, pero piensan que esto es, que si el arca está con nosotros, Dios está con nosotros, como un crucifijo en tu casa, o como una medalla, o algo así. Si esto está, entonces todo va a estar bien. Y no tienen un concepto que viene de las escrituras que tienen a su alcance para saber cómo dice Dios que Él es. Pues dice en Deuteronomio, no viste figura ni rostro. Nomás escuchaste la voz en el fuego. Acuérdate y no te harás imagen. Pero ellos ya tenían esto. Y es interesante, ahora va a estar 20 años. No lo llevan hasta Silo, de donde lo sacaron. Probablemente porque Samuel sabía, Silo ya está corrupto. Ya está mal, Dios así. Pero ahí está el tabernáculo sin el arca. El arca está en otro pueblo, en la casa de alguien que parece que ni es levita. Fíjate, todo está irregular, todo está fuera del lugar y fuera de orden, y Dios lo deja así 20 años y no hace nada, ni le dice a Samuel, ya pone en orden esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea, como al principio de la película Aladdin, que si de las dos partes de esta... este escarabajo, si las dos partes se juntan, sale volando y te lleva a las cuevas de las maravillas y donde está el genio en la lámpara. O sea, ellos tenían eso. Si ponemos el arca en el tabernáculo, hace clic y hay energía y poder y buena señal y protección y prosperidad. O sea, tenían un concepto totalmente pagano acerca de Dios, su influencia, su presencia, el alcance de su bendición y demás, y o sea, ignorante. Y no tenían que estar ignorantes, pero lo estaban. Entonces Dios les deja en esto, y yo pienso que es en parte para curarles de la noción de que el arca es tan importante. ¿Okay? Y es interesante, el día de hoy quisieran encontrar en Israel el arca, pero no es lo que necesitan, lo saben. Lo que necesitan es saber dónde debe estar el altar. Entonces, ¿dónde va a estar el lugar santísimo? Eso lo saben. Entonces, así, para saber dónde está el altar, porque si no hay altar, no hay expiación de pecado. No hay perdón. Y necesitan un altar. Sacerdocio tienen. Ciudad tienen. No tienen altar. Entonces ve lo que está pasando aquí. Dios ya está indicando eso. No es una caja mágica que emite una señal o produce algo así. Aunque había fulgor de gloria sobre eso entre los querubines que lo podías ver. El sumo sacerdote lo podía ver una vez al año que entraba en el lugar santísimo. Entonces, pero eso es simple, sí, es la gloria de Dios. Pero aún así eso no es Dios. Un fuego no es Dios. Elías lo tuvo que saber fuera de la cueva. Pasó el fuego, pero Dios no era el fuego. Dios no fue el torbellino tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? Siento un hormigueo y me siento que me voy a caer para atrás. Ha de ser Dios. No. Tienes que comer mejor, se te está bajando la glucosa. Entonces, pero eso es Dios y se vuelve, es un ídolo, una experiencia, se vuelve un ídolo, algo que me pasó, algo que me acuerdo, un verano en un campamento de jóvenes y recibí a Cristo y ese momento se vuelve un ídolo en tu vida. Y sirves ese momento y el recuerdo de ese momento. Y no estás siguiendo a Dios y no estás conociéndole. Entonces, todo eso nos puede suceder. Somos propensos a ese tipo de disminuir y reducir a Dios a algo que puede caber en una caja de 45 centímetros por 1.20. Y Dios cabe en eso. Y todo lo que se puede saber de él o recibir de él cabe ahí. Entonces, mal. Pero dice, habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Probablemente esto es un error, porque en algunos textos simplemente dice 70. En el original de todos dice 70 y 50 mil, al revés de cómo lo escribirían, etcétera. Hay varias razones. Además, es difícil imaginar que en este pueblo vivían 50 mil hombres. Entonces, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, es una ciudad levítica, son levitas. De todos ellos tenían que saber cómo era esto, que tenían que esperar que llegaran de los de Coat, que de las tres casas de los levitas, los de Coat solo tenían eso, la casa de los sacerdotes, que ellos podían cargar el arca en sus hombros y no tocar el arca. Metían palos cubiertos con oro, así por argollas, y así cargaban el arca. No en un carrito y no tocar, ¿ok? Pero tenían que saber algo. Lo que dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? No estás limpio. Y Dios les está mostrando algo. Ustedes no son mejores que los filisteos. Ustedes merecen mi ira igual que los filisteos. ¿Quieren tumores? ¿O qué? ¿Cómo les muestro lo que es? Entonces Dios les muestra algo y empiezan con temor de Dios, que es el principio de sabiduría. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, ahora sí, ya arriba en las montañas y mucho más al norte, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues, llevadla a vosotros. Entonces, ahí va a estar, vamos a leer más acerca de eso, lo que Samuel les enseña y empieza a motivar el pueblo, pero está 20 años en ese lugar. Y es cuando Samuel ya está grande, que unge a Saúl y todavía se queda allá el arca. Todo ese tiempo que Saúl es rey y 10 años que David es rey. Y ya por fin traen el arca a Jerusalén. Pasan casi 70 años. Y Dios no, o sea que el arca, en el momento que tú crees que eso es lo más importante, Dios simplemente levanta su gloria y la pone en otro lado. Para que tú no estés pensando que porque esto es bonito y brilloso, que es ahí donde eso es lo que a Dios le importa. Hemos mencionado y lo menciono otra vez, el oratorio. En el momento que todo el mundo solo exclamaba sobre la belleza y los espacios, y qué hermoso, y qué sacrificio, y qué ofrenda para Dios, y bla, 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 Dios simplemente levanta su gloria y se va caminando. Porque Dios no murió en la cruz por un edificio, por pasto, por pasillos, por auditorios, por bocinas, por proyectos. Dios no murió para redimir o glorificar o dar vida eterna a nuestros proyectos. Y el arca, Él mandó hacer el arca y luego la deja por ahí, el tabernáculo por aquí, hasta el que el pueblo empiece a lamentar en pos de Jehová. Ya no lloran el arca, lloran a Dios. Entonces ya están, cuando eso ocurre, ya están listos. Y de ahí viene el nombre Ebenezer. Entonces se enfrentan a los filisteos y por fin los vencen. ¿Por qué? Porque ya iban lamentando en pos de Jehová. Eso es todo lo que él quería. Y puede llevar años para que eso sea una realidad. Que si no me das eso, nada me va a satisfacer. Si no te presentas en mi vida, no voy a estar completo. Y vamos lamentando en pos de Jehová. Y eso es lo que él espera. Porque les promete en Deuteronomio, cuando todo esto empieza a suceder, ciertamente me hallarás cuando de todo corazón me buscas. Dios dice, ahí está, esa es la fórmula. Pero de todo corazón, cuando vas llorando en pos de mí, ahí estoy. Y no me escondo. Qué sencillo. ¿Qué puede suceder? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias que al parecer no tratas con nosotros como si fuéramos filisteos, ni siquiera como si fuéramos levíticos de Betsemes. Y hemos visto tu bondad y tu misericordia y tu gracia, Señor, favor y gracia sobre gracia, Señor, y compasión. Y nosotros, estando lejos, no de la casa de Israel, no descendientes de los patriarcas, no herederos de las promesas, Señor. Y tenías que haber tratado con nosotros como con los habitantes de Ascalón y de Gat. Y nos has mostrado tu perdón, y nos has traído cerca, y nos has quitado la barda de en medio, y nos has traído hasta adentro. Y te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos así. Pero igual, aunque todo eso tú nos has hecho, Señor, si no te presentas en nuestra vida, solo vamos a ir llorando en pos de ti. Porque no hay otro para nosotros. Nos queda claro. Entonces, Señor, te decimos, haz resplandecer tu rostro. Y seremos salvos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.